protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Poli Martínez, que es analista, columnista, corresponsal de prensa internacional. Poli, bienvenida a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias. Saludo a toda su audiencia y a mis compañeros de panel hoy.
También está con nosotros Ana María Abello, que es abogada y columnista. Bienvenida igualmente a Voces RCN.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos tus oyentes y a mis compañeros de panel.
Camilo Granada, consultor en comunicaciones estratégicas. Bienvenido a este programa. No, creo que no tenemos comunicación con el doctor Camilo Granada. Francisco Bernate, abogado y analista político, bienvenido también.
Juan Carlos, muy buenas noches, un saludo muy especial a usted, a todo el equipo de trabajo maravilloso de Voces RCN y sobre todo a la audiencia que generosamente nos permite entrar a esta hora en su casa, acompañarlo en el trancón y permítame felicitarlo, y tiene usted un panel de primera categoría, me siento muy bien acompañado, muchísimas gracias por invitarme.
Pues gracias a usted. Y creo que ya tenemos comunicación con Camilo Granada. Doctor Granada, gracias por estar aquí.
Doctor Juan Carlos, muy buenas noches. Encantado, como siempre, de la invitación a Voces RCN. Un saludo para usted, para los colegas del panel, para Alejandro y para la audiencia de Voces RCN esta noche.
Muy bien, hoy iba a tener lugar en un juzgado la audiencia donde se iba a establecer si debe precluirse o no el proceso o la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez en aquel caso de manipulación de testigos. Recordemos que esto empezó por una acusación que le formuló el doctor Uribe al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente la Corte cambió el curso de todo ese juicio y terminó como acusado el expresidente Álvaro Uribe. Luego se estaba siguiendo el proceso en la Corte, el expresidente Uribe renunció a su escaño en el Senado, de manera que volvió el proceso a la Fiscalía. Uno de los fiscales, el fiscal al que le tocó el caso, dijo que él estaba a favor de que se precluyera la investigación. Hoy la jueza debía tomar una determinación sobre el caso, pero ha habido más ingredientes. Uno de ellos es que el periodista Gonzalo Guillén y otras personas quieren declararse también víctimas del expresidente Álvaro Uribe y, por supuesto, la jueza tiene que estudiar el caso. Muy bien. También han aparecido algunas notas de prensa en la revista Semana diciendo que, según información de inteligencia militar, Juan Guillermo Monsalve, un ex mayordomo de la hacienda Guacharacas del expresidente Uribe, en la cárcel vive con ciertos excesos, informaciones de la revista Semana, repito, y demás. La audiencia de hoy fue aplazada para el día 9 de abril, para dentro de muy pocos días, pero ahí se pueden presentar nuevas impugnaciones, como decía hace un momento Jaime Granados, el defensor del expresidente Uribe, y esto podría prolongar el proceso por 2, 3 o 4 meses más. Bueno, el asunto es, ¿en qué va a terminar todo esto? Porque es uno de esos procesos donde hay versiones de un lado y del otro, donde medio país no sabe qué fue lo que pasó, o medio país cree una cosa, el otro medio cree una distinta. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Se sabrá la verdad? ¿Finalmente va a quedar condenado quien se lo merece y no será condenado quien no? ¿O cómo es el asunto? Doctor Francisco Bernate, usted que es abogado penalista, que es una ciencia muy misteriosa en este país.
Absolutamente misteriosa y difícil, pero mire que atraviesa uno de sus momentos más estelares, ¿no? Hoy pudimos otra vez los colombianos abiertamente, desde el celular, desde la tableta, el computador, ver una audiencia pública. Eso es una democracia viviente, es una justicia que goza de una legitimidad. Usted pudo ver el manejo impecable de una juez que maneja muy bien las audiencias, pudo ver que fueron respetuosos, como lo decía el doctor Granados, porque es que a todo el mundo hay que oír. Es decir, usted no puede criticar que el señor Guillén, con su apoderado, o que la señora de Yandira se consideren víctimas y asistan y pues hagan su argumentación. Entonces, me gusta muchísimo que las audiencias sean públicas, que toda la comunidad participe del debate y que cada colombiano, desde lo político, desde su espacio, se forme su propia opinión. Eso simboliza una democracia. Un llamado de atención al Ministerio de Justicia. ¿Cuándo es que vamos a volver esta justicia virtual una realidad? Esto está funcionando muy bien. Y no veo realmente una voluntad de que la justicia virtual se quede. Se sigue viendo con protección y eso no está bien. Sobre el proceso, Juan Carlos, pues sí, un debate que sabíamos que no va a haber ninguna decisión. sabíamos que se iban a presentar más personas que argumentan ser víctimas, la juez no puede decidir inmediatamente, decidir el viernes, y ya lo decía el doctor Granados, va a haber alguna decisión el viernes que va a apelar, el doctor Granados es de un criterio y pues yo no soy quien para controvertir a la gran autoridad que es el doctor Granados, que esa apelación va a suspender el proceso entre 30 y 45 días para que se determine quiénes son las víctimas y quién no. Superado toda esa primera vuelta, entonces ahora sí vamos a oír los argumentos de todo el mundo, la juez otra vez pedirá un tiempo para tomar su decisión, tomará su decisión y quien esté inconforme vuelve al Tribunal de Bogotá. De manera que, como usted decía, aquí le falta mucho a este asunto. La verdad, yo creo que al final del día sí la vamos a saber, de eso se trata un proceso penal. Y quiero insistir en el punto, son momentos estelares, como lo decía el doctor Granados, que pues coincide con la muerte de Gaitán, bueno, todo esto, en este momento, recuerde usted que él venía de la audiencia del Teniente Cortés, esto pues usted lo no lo vivió, porque usted estaba muy joven, seguro conoce bien que fue una audiencia también seguida por radio y demás. Entonces, también me gusta una justicia pública, de frente al ciudadano, una justicia virtual, efectiva, me gusta mucho lo que vio.
Muy bien, si no tenemos la calidad de la señal con el doctor Bernate, no es la mejor, pero creo que básicamente hemos entendido cuál es su mensaje. ¿Qué va a pasar con todo este lío, Poli Martínez? ¿Cuál es su opinión sobre este proceso del expresidente Uribe? Porque como decía ahora Francisco Bernate, es probable que haya una impugnación el próximo 9 de abril y que el proceso pues se prorrogue otros 45 días y esto de prórroga en prórroga pues va a resultar que no vamos a saber qué fue lo que pasó. Así como los colombianos no sabemos quién mató al mariscal Sucre en 1830, ni a Rafael Uribe Uribe, ni a Gaitán, ni a Galán, ni a nadie. ¿Qué es lo que va a pasar aquí?
Pues yo agradezco la voz sensata del doctor Bernate, que es el que sabe, porque yo estaba lista a decir una cantidad de disparates, porque pues realmente esto me parece agotador. Todo lo que va a suceder de aquí en adelante son apelaciones. Ese es el escenario que viene. Va después al tribunal, el tribunal pasa al Tribunal Superior de Bogotá, se puede apelar la decisión que salga de ahí para volver a la Corte Suprema, que fue donde empezó el rollo. Entonces, si lo vemos así, es un proceso de apelación tras apelación. Puede ser interesante el ejercicio de ver las audiencias. Yo he visto muchas audiencias de este caso, me he sentado horas apelando pues a la paciencia. Y pues es interesante desde el punto de vista como clase jurídica, de derecho penal. Pero para efectos prácticos, las mismas preguntas que usted le hacía esta tarde, tanto a Iván Cepeda como al abogado de Uribe Vélez, es, bueno, esto, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo vamos a saber realmente lo que pasó? Y la sensación que queda, más allá de esa cosa bonita y que estamos viendo la justicia en vivo y en directo y audiencia pública, lo cual es tremendamente positivo, es que finalmente la sensación que queda es que no está pasando nada y que lo enredan y que lo enredan y que siempre se puede apelar una decisión y finalmente no se hace justicia. Entonces mi comentario absolutamente bestial e irresponsable era que a veces no pecamos, y me perdona el doctor Bernate, pero si no pecamos como de exceso de recursos de la justicia. Esto está sonando horrible, facho, lo que quieran, pero llega un momento en que uno no sabe dónde está parado. Entonces, ese era mi alegato de hoy, pero pues claro, yendo al profesor Bernate, yo ya me arrepiento de todos mis malos pensamientos.
A ver, doctor Bernate, ¿algo que agregar ahí o qué?
No, es maravilloso, Juan Carlos, ver una justicia dinámica, miles de personas conectadas al tiempo viendo una audiencia, una juez manejando una audiencia muy bien, todo en tiempo real. Claro, se ve confuso, pues por eso los procesos judiciales son enredados, tortuosos, complejos, y lo dijo bien el doctor Granados y luego muy bien la juez. Todos aquí tienen derecho, tanto las víctimas como los señores, y se trata de garantizarles a todos. Y claro, Poli tiene toda la razón, esto sí parece un poquito enredado, porque pues imagínate, Poli, uno pensaba que se iban a sentar hoy, iban a resolver, bueno, se acaba o sigue, nos paramos y nos vamos. Yo te puedo decir que difícilmente este semestre vamos a tener esto resuelto, esto le falta mucho, y vas a ver que vienen subes y bajas, y debates, y discusiones, pero lo más importante, más allá de este caso, que sin duda es muy importante, y ya el doctor Granado le decía, se escribirán libros y todo esto, no lo dudo, pero mira, es un momento estelar de la justicia colombiana, la gente está creyendo en la justicia virtual, a tiempo real, con seguridad. Por eso yo llamo la atención, el Ministerio de la Defensa, ¿por qué no ha establecido una justicia virtual de manera permanente. ¿Por qué sigue siendo una excepcionalidad?
Pero, doctor Bernate, yo no sé si la gente cree en la justicia, porque si vemos lo que ha pasado con los asesinatos de los líderes sociales y las investigaciones en temas de otro orden, de orden financiero, de robos, de, o sea, todo lo que ha pasado, de corrupción, la justicia no funciona y nunca tenemos ese show de televisión. Entonces, yo no sé si uno puede coger y decir que es que ahora el país está creyendo en la justicia. Me permito ahí como hacerle un cuestionamiento a esa afirmación.
Dudar. Muy bien. Ana María Bello, ¿qué lectura le da usted a todo esto?
Bueno, yo primero quisiera hacer una corrección, y es que Monsalve no era el mayordomo de la finca Guacharacas, era su padre. O sea, Monsalve de hecho era un hombre
el
muy
hijo,
joven.
Tiene usted razón, es el hijo de quien trabajaba como mayordomo.
Era un hombre muy joven, y de ahí en adelante la historia de Monsalve es una historia extraña, es una historia oscura, tipo al que se le han comprobado una cantidad de falsedades, y además ahora pues se entera uno que viene viviendo en la cárcel como un rey, un hombre pues que finalmente es un delincuente común que no fue aceptado en la JEP, no fue aceptado como paramilitar. Entonces, a mí me parece que sí, todo lo que está pasando es interesante, pero también es un poco triste. O sea, a mí me parece que es increíble que una persona con de tan dudosa reputación, a la que se le han comprobado tantas mentiras, o sea, él en complicidad con la esposa, que también tiene una historia extrañísima, viene de haber estado en una relación previa con Pitbull, o Pitbull es alias Pitbull, que era nada más y nada menos que Elber Panega, un peligrosísimo guerrillero de la FARC que asesinó a personas. Entonces, de esta gente esté en vilo la reputación de Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de Colombia, y que estos testimonios que finalmente no han tenido el verdadero escrutinio de parte de la justicia. O sea, por ejemplo, hoy la revista Semana sacó una orden de pago que hacía Monsalve 600.000 pesos a los guardias para que le dejaran meter trago, 1.000.000 y pico para pagar la cuota de una casa, otro 1.600.000 para pagar la cuota de un camión. Oigan, el señor tenía una finca al nombre de su mamá, que no tiene supuestamente donde caerse muerta, y de su esposa, que tampoco tiene cómo legalmente decir que ella es dueña de esa finca, de cómo comprobar de dónde sacó esa plata. Entonces, ¿cómo es que llegamos a este punto donde estas personas tan oscuras y con una reputación absolutamente inexistente tengan a un país en vilo? Entonces, esa es mi opinión. A mí me parece que lo que está pasando es verdaderamente triste.
Muy bien. Camilo Granada, ¿cuál es su opinión?
Pues, Juan Carlos, yo creo que efectivamente no hemos terminado de ver el último capítulo de esta telenovela, como en muchas de la justicia, y coincido con Poli en que, desgraciadamente, contrario a la esperanza del doctor Bernate, los colombianos creemos cada vez menos en la justicia, y así lo muestran todas las encuestas que se hacen en el país. Entonces, pues es un poco triste ese tema. Ahora, yo tengo un comentario un poco más de fondo, también respecto de lo que decía Ana María. Es cierto que todos estos personajes son un poco tenebrosos, pero también es una crítica profunda para mí a la justicia. En nuestro país la capacidad investigativa de la justicia es tan pobre que terminamos siempre amarrados al testimonio de un delincuente que denuncia a otro delincuente, o denuncia a no delincuentes, y nunca se sabe si la denuncia es para ganar un beneficio o para, perdón la expresión, para tirarse a otro o qué, porque todo depende siempre de la voz de un tercero. Entonces, cuando la justicia queda en manos solamente del aspecto testimonial, y yo no niego la importancia del testimonio, pero cuando se queda basada y centrada exclusivamente en el testimonio de unas personas que han estado involucradas en crímenes, pues volvemos a una falla profunda de la justicia. Entonces, yo creo que los temas de justicia penal en particular pues deberían poder tener otros argumentos más allá de que fulano dijo que tal cosa o sutano dijo lo contrario. Eso por una parte. Por otro lado, con todo respeto por Ana María y por esa posición, la verdad es que todo este proceso arrancó porque el expresidente Uribe decidió demandar a otro senador diciendo que lo estaban tratando de cambiar a unos testigos para involucrarlo en unos delitos. Y la Corte Suprema decidió que el que tal vez sí estaba cambiando testigos o buscando interferir en la justicia, modificando los testigos, era el expresidente. Entonces, pero de ahí viene siempre todo el proceso. Otra vez, yo vuelvo a mi punto de fondo, Juan Carlos, y es una justicia que solo se basa en el testimonio de personas que han estado involucradas de una manera u otra en delitos, pues es una justicia que es muy débil y que es sujeto a debates permanentes. Ahora, un último punto, si me permiten, pues a mí no deja de sorprenderme, no sé para qué lado, pero pues es sorprendente que la Corte Suprema y la Procuraduría en una primera etapa estaban con una visión y ahora de repente el ente acusador y la Procuraduría están en la posición exactamente contraria. Entonces, nuevamente, volvemos al tema de la confianza en la justicia. ¿A quién creerle? ¿A la Corte Suprema y la Procuraduría de la época? ¿A la Fiscalía de ahora y a la Procuraduría de ahora? Es realmente un mensaje confuso y desalentador para los colombianos que no ven una justicia que funcione y que tome decisiones y tome decisiones que sean creíbles y aceptables para todas las partes.
Bueno, pero si me permite, yo no veo, digamos, existe una contradicción. Bueno, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión basada en unas pruebas que ella misma recaudó bajo un modelo procedimental determinado. Ahora estamos en manos de una fiscalía que aplica otro código. Yo no soy quien, insisto, para defender al señor Jaimes, no lo voy a defender, pero él está haciendo una lectura diferente. El derecho no es una ciencia exacta, no es como cuando usted suma dos y dos y le dan cuatro. Usted revisa un expediente que son miles de folios y usted internamente sabe si tiene con qué o no sustentarlo ante un juez. Si el señor Jaimes cree que no tiene cómo, es su visión. Lo que cambió fue el procedimiento, pero no es una justicia contradictoria. Ni tampoco la justicia, desafortunadamente, puede prescindir ni de los testimonios de los bandidos, ni de condenar con solo los testimonios de una persona, porque entonces le impulsa. Entonces, no todo es una deficiencia de la justicia.
Pero si me permite, obviamente, qué pena, pero sí tiene que haber, obviamente, un sustento. O sea, todos sabemos que el testimonio no es la prueba, no puede ser prueba reina. Y interrumpo en este momento porque acabo de ver que en este momento el expresidente del Bolivia acaba de poner el comunicado oficial de Comeva, Medicina Prepagada, diciendo que efectivamente ellos sacaron a Deyanira, pero por razones propias de la empresa, porque no ha aportado mejor ambiente laboral con sus compañeros, porque el índice de desempeño poco sobresaliente, etcétera, etcétera, etcétera. A esta señora Deyanira Gómez hoy intentaron meterla como víctima del proceso argumentando que como ella la había votado Comeva, entonces tuvo que haber sido el presidente Álvaro Uribe el que la mandó a votar. ¡Qué falta de seriedad! O sea, es que tampoco la justicia no puede ser un circo y esperemos pues que la juez sea bastante íntegra en sus decisiones y sepa ver que estos son puras artimañas de estas personas para poder dilatar y poder seguir enredando y confundiendo un proceso que debería terminar en el momento en que la fiscalía dice no tengo de dónde acusarlo, porque entonces si la juez dice no, pues sí queremos seguir adelante con el proceso, ¿quién va a ser el ente acusador? Y eso sí, pues que nos diga el doctor Bernate, porque yo no soy penalista.
Sí, pero es muy importante decir una cosa. La juez no va a ser coherente, correcta o concisa o buena o mala si toma la decisión que nos gusta. Lo que tenemos que pedirle a ella es que falle en derecho, que sea autónoma, que sea independiente, y lo que tenemos que hacer como sociedad es respetar cualquiera sea la decisión que ella tome, así como ciudadanos nos guste o no.
Muy bien. Bueno, les queríamos preguntar por otro asunto que tiene que ver con la justicia y se relaciona con